Vale, gracias. Gracias, María Eugenia. Vale, muchas gracias. Bien, ahora María Cerullá Moreno Florido, por favor. Mujer y bigamia, amor o delito. Análisis desde la perspectiva del Santo Oficio en Canarias, 1598-1621.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería señalar, antes que nada, que con esta ponencia vamos a destacar solamente los rasgos más importantes. Por lo tanto, no vamos a profundizar en ejemplos ni en casos, pero en el artículo pues sí aparecerá, si tienen interés, más detallado. Bueno, con esta ponencia pretendemos ofrecer un estudio de la bigamia y su relación con el ámbito femenino durante el reinado de Felipe III. Este periodo nos permite apreciar la influencia que ejerció sobre el resto de la sociedad el Concilio de Trento, que supuso un cambio considerable en el matrimonio como sacramento. Para profundizar en este delito, nos hemos basado en los documentos inquisitoriales que se conservan en el Museo Canario, documentación cuyo valor es extraordinario dada la ingente información que nos posibilita, más si tenemos en cuenta que se trata de uno de los tribunales inquisitoriales más completos que se conservan. La información que fundamentalmente hemos utilizado se centra en los procesos inquisitoriales, aunque también hemos acudido en menor medida a los libros de testificaciones. Al mismo tiempo, hemos intentado establecer una comparación con el resto de los tribunales inquisitoriales de la península, para obtener así una visión más completa de la importancia y la posición que mantuvo este delito, la bigamia, en el seno del aparato inquisitorial. En primer lugar, y para comprender con profundidad el delito de bigamia, hemos estudiado el matrimonio, su concepción y consolidación. El pensamiento tradicional cristiano es, por tanto, imprescindible para comprender el delito de bigamia. En esta ponencia trataremos muy sucintamente estos primeros apartados para centrarnos en el delito propiamente dicho. El pensamiento tradicional cristiano no varió considerablemente a lo largo de los siglos, aunque no podemos afirmar que permaneciera inmóvil durante este periodo, pero sí se produce una cierta estabilidad. Tanto los padres de la Iglesia como los teólogos medievales dieron forma a esta doctrina, aunque no se modificó sustancialmente la actitud adoptada desde el siglo II después de Cristo. El matrimonio se configura como sacramento a partir del siglo II. El objetivo de este sacramento era la procreación. Por tanto, la finalidad del matrimonio era asegurar honestamente el paso de una generación a otra, la propagación de la sangre de generación en generación sin que fuera alterada su calidad. En definitiva, el honor de la familia y sobre todo del hombre residía fundamentalmente en la mujer. Monogamia, exogamia y represión sexual son las características principales de esta moral y configurarán el modelo de matrimonio a seguir. Así se convierte este en un elemento de intervención eclesiástica. Esto llega a tal extremo que se produce una cada vez más acusada sacralización del matrimonio. Todas estas características forman parte del pensamiento tradicional cristiano que triunfa, puesto que interesa conservar los pilares básicos de una sociedad, la familia, y ejercer así un mayor control sobre la misma. El matrimonio se mostraba como un elemento imprescindible para conformar la familia, y por tanto las ideas preponderantes a lo largo de estos siglos serán las ideas agustinianas, con el objetivo de que el resto de la población estuviera de acuerdo con el matrimonio. De esta forma comenzará un proceso de moralización del matrimonio. Hasta este momento hemos destacado los rasgos más importantes.